Son las 11 y 10. Son las 10 y 10 en Canarias. Es 11 de junio, es el Día Mundial del Cáncer de Próstata y por eso estamos hoy aquí, en Janssen, en Madrid, para ayudar a promover la concienciación sobre esta enfermedad. Cada día innova Janssen para prevenir, tratar y curar enfermedades como estas. Janssen colabora con todo el mundo por la salud de cada persona. Le he pedido a tres personas que me acompañen en esta hora de las 11. Una es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, médica Junta de Oncología de Son Espaces de Mallorca. Es la doctora Aranzazu González del Alba. ¿Qué tal, Aranzazu? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
Faltaría más. Le he pedido al doctor Cózar, que es jefe de urología del Virgen de las Nieves, ha sido presidente de la Asociación Española de Urología, es decir, que se conoce de lo que veníamos hablando en la hora anterior, largamente. ¿Qué tal, doctor Cózar? Me alegro de saludarle.
Muy bien, gracias, Carlos.
Y a la señora Begoña Barragán, que es presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. ¿Qué tal, Begoña?
Buenos días.
Buenos días. ¿Usted cree, Begoña, que hay concienciación igualmente en hombres y en mujeres? Por ejemplo, ya que hablamos del cáncer de próstata, quizá las mujeres son más, están más concienciadas el cáncer de mama, por ejemplo. Revisiones constantemente, son más disciplinadas. ¿Y hay menos concienciación en el hombre?
Por supuesto que sí. Las mujeres probablemente tenemos una trayectoria, a lo mejor por eso el hecho de ser madres nos hace que muy pronto tengamos revisiones, que muy pronto tengamos cuidado de nuestro cuerpo, y hemos llegado antes y tenemos más conciencia. Los hombres todavía estáis un poquito despistados.
¿Qué hacen las asociaciones de pacientes? ¿Cómo acompañan al paciente?
Bueno, normalmente intentamos hacer algo de promoción de la salud, pero fundamentalmente lo que nos llega a nosotros es el paciente ya diagnosticado. Y lo que tratamos es de ayudarle a que no esté solo, a que normalice su enfermedad, a orientarle en todos aquellos aspectos que podemos orientarle nosotros, dar apoyo psicológico y acompañarle para que vea que, bueno, que hay más personas, que hay salida y que hay un camino que recorrer y que de esto se sale.
Y que hay personas que se han curado.
Muchas. Afortunadamente, la mayoría.
Cada día más. Porque, doctora Aranzazu, cada día los cánceres se curan más. Había un tiempo en el que decir la palabra cáncer era sinónimo de tragedia, seguro. Establecer tantos porcientos es complicado, ¿no? Porque además son muy heterogéneos y cada uno es de su padre y de su madre. Pero la tendencia ¿a qué nos lleva?
En líneas generales, hoy en día podemos decir que el 50 o el 60% de los cánceres en España pueden ser susceptibles de curación. Pero si vamos al cáncer de próstata, que es a lo que nos dedicamos hoy en día en este programa, hablamos de unas tasas de curación altísimas. Hablamos de que en países desarrollados podemos llegar a curar hasta el 90% de los cánceres de próstata diagnosticados. Y esto es porque la mayoría de ellos se diagnostican en fase precoz, que es la clave para poder conseguir la curación en el cáncer hoy en día.
Uh-huh. A pesar de lo que ahora hablábamos de lo engañoso que puede ser el dato del PSA, de la proteína, ¿no? Pues depende, puede nublarlos un poco la vista. A pesar de ello, un simple análisis de sangre ya nos da una idea.
Sin duda alguna, hoy en día, el diagnóstico del cáncer de próstata, la incidencia está aumentando desde los años 90 porque disponemos de un análisis, que es el antígeno prostático específico, en la sangre, que puede hacerse cualquier hombre en su empresa o en atención primaria. De hecho, se está haciendo a edades muy tempranas y eso permite un diagnóstico de muchísimos cánceres de próstata en fase localizada. Así que es una idea, pero lo que hay que transmitir es que los hombres, como las mujeres, van al ginecólogo, deben ir al urólogo rondando los 50 años, que es la edad clave en la que los screening o los diagnósticos precoz de cáncer funcionan. Uh-huh. En cáncer de colon, en cáncer de mama y también en cáncer de próstata. Y hay que ir al urólogo, no solo hacerse una determinación analítica.
Y doctora, el tratamiento es multidisciplinar, me imagino. Uh-huh. lleva varias cosas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Y cuáles son las más efectivas?
El tratamiento multidisciplinar está definido por la implicación de diferentes especialistas que tienen experiencia en el tratamiento del cáncer. Fundamentalmente en el cáncer de próstata están los urólogos, los oncólogos radioterápicos y los oncólogos médicos. Es fundamental que trabajen de manera coordinada para elaborar la estrategia terapéutica más adecuada a cada paciente en cada momento de su enfermedad. El éxito del tratamiento del paciente depende de que esta estrategia multidisciplinar funcione en nuestros centros. Uh-huh. Con ello podemos ofrecer las mejores opciones a nuestros pacientes.
El doctor Cózar, yo no sé si los hombres somos, decía antes Begoña, que no somos demasiado proactivos para estas cosas. ¿Que no le damos tanta importancia como sí le da a la mujer a un cáncer de mama, ¿no? Las campañas de prevención en ese sentido son importantísimas.
Importantísimas, efectivamente, Carlos. Fíjate, pues yo que he estado esta mañana oyendo tu programa, que por cierto te felicito por esta iniciativa, yo creo que hacía falta, pues ya quisiera yo, como urólogo, sabes que he sido durante 4 años presidente de la Asociación Española de Urología, hemos promovido campañas y nosotros siempre hemos tenido un modelo. O sea, nosotros siempre, yo se lo decía a Begoña, hemos creído en ese modelo que se hizo, por ejemplo, en el cáncer de mama, lo que tú dices. Uh-huh. Y nosotros estamos contentos de que eso se haya hecho bien, porque ha sido un modelo de hacer las cosas bien. Y lo que quisiéramos es remediar ese modelo en el cáncer de próstata. Ahora bien, ¿por qué a veces no llegamos en la medida que tenemos que llegar al hombre? Pues, en parte, por lo que ha pasado esta mañana, y te lo digo de forma coloquial. Porque a veces el hombre, antes de empezar el tacto rectal, ¿qué pasa cuando hay varios hombres con 50 y tantos años tomándose una cerveza en el bar y uno quiere ir al servicio? Dice, te la apunto. Ya está Pepe con la próstata. Entonces, ¿qué pasa? A veces los síntomas con los que la próstata nos habla, que es ir al servicio, levantarse por la noche, la gente se calla.
Misión irregular.
Pero además, ¿sabes por qué, Carlos? Porque la próstata se relaciona con el envejecimiento. Uh-huh. ¿Y quién quiere ser hoy viejo? Nadie. Entonces, hasta la estética hace que el hombre parece que si tiene síntomas de la próstata, que eres mayor, que eres más viejo, y a veces lo ocultas. No se lo dices ni a tu amigo, y ya menos a los amigos. Y a veces te aguantas y dices, no, si voy al servicio porque esta mañana me he tomado un café, como poniendo una excusa. Eso sin entrar en lo que hemos hablado también del tacto rectal. A mí me ha alegrado mucho que ha llamado un urólogo, el último de la entrevista esta mañana, de los que han llamado por teléfono, y es bueno porque estamos en España y a veces pues, se hacen chistes, se hacen cosas jocosas. Pero ojo, la gente tiene que tomar conciencia de que ya que tuviéramos más tumores, más cánceres, que los pudiéramos tocar con el índice.
Ese
ya
se quisiera, puede tocar, claro.
Se puede tocar. Entonces no podemos tomarnos, a veces, de forma jocosa, algo que te puede salvar la vida. Porque, como ha dicho el urólogo, no solamente se toca la próstata, se toca si es dura o no dura.
Claro, eso lo iba a decir. Cuando se toca, ¿qué es lo que se mira?
Pues te lo voy a decir como se lo digo yo a mis estudiantes en la Facultad de Medicina de Granada. Cuando tocamos la próstata, fíjense qué fácil. Si tú tocas una próstata como la punta de la nariz, con la ternilla, y cualquiera lo puede hacer, es una próstata blanda, en el 90% benigna. Pero si tú tocas y tocas como el hueso de la nariz, esto, eso es pétreo, eso es duro, un nódulo, se toca, se palpa. Y nosotros lo que decimos simplemente es que el médico de cabecera que toque la próstata y lo haga así, luego tenemos modelos, una especie de queso, donde cada médico, cuando está en formación, mete su dedo y se le aprende el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, o sea, eso tiene una formación específica. Pero de forma general, tocar la punta o tocar el hueso es la diferencia y eso puede salvarte la vida. Porque, como ha dicho Arancha, los españoles, los ciudadanos, los familiares, tienen que saber que hasta el 95% de los cánceres de próstata diagnosticados en esa fase precoz se tienen un tratamiento con intención curativa. Ojo, tampoco quiero yo decir que luego algunos vamos y están más avanzados, pero la intención con la que hacemos el tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea de radioterapia o ya sea de la combinación de ambas, es con intención curativa en el 95%.
Bueno, pasa que, doctor Aránzazu, el cáncer de próstata es de evolución lenta, a veces silente, que en ocasiones llega la persona a morirse antes de viejo, que el cáncer, otras veces no, me imagino, ¿no? En momentos en los que se disparan todas las cosas, ¿no? Pero el hecho de estar muy camuflado va en contra de todos.
Bueno, el cáncer de próstata, la edad media de presentación es a los 66 años. no siempre es un cáncer indolente o lento de evolución. Es verdad que la mayoría de los pacientes que tienen un cáncer de próstata localizados y acontece en una edad de 70 y tantos años, la expectativa de vida está condicionada por otras enfermedades que tenga el paciente y a veces no es el cáncer de próstata el que causa la mortalidad de estos pacientes. Pero hay que tener en cuenta que el cáncer de próstata, hay determinados tumores de próstata que sí que tienen una evolución agresiva. No es lo más frecuente, pero en las etapas de la evolución del cáncer de próstata puede evolucionar a una fase agresiva y altamente letal, y es donde tenemos que actuar con impacto terapéutico de nuevas alternativas. Pero en líneas generales, si realmente se tiene la idea de que es lento, es porque la mayoría de los pacientes que vemos en nuestra práctica clínica son pacientes ancianos que tienen además otras patologías cardiorrespiratorias o de otra índole.
Claro. La próstata y su papel de generar líquido seminal y por lo tanto la capacidad de mantener viva la respuesta sexual cuando es tocada, sobre todo de forma quirúrgica, hay pacientes que tienen reticencia. Porque claro, creen que eso efectivamente les limita su vida sexual, ¿no? Sí.
Cierto, pero precisamente si hiciéramos detección precoz, hoy día podemos hablar incluso de terapias focales, Carlos, que lo que van es a matar el tumor preservando hasta la próstata. O sea, si se detecta en fases muy iniciales, ni siquiera haría falta quitar o hacer la prostatectomía radical, que como tú bien dices, produce a veces alteraciones en la vida sexual del paciente. Bueno, pues en los estadios iniciales, terapias focales, como la braquiterapia, consiguen eliminar el tumor manteniendo la próstata, los nervios, toda la vascularización, con lo cual no altera mínimamente lo que va a ser, por tanto, más a favor de consultar antes con el tema de lo que vamos a hablar ahora del tacto rectal y el PSA.
Dígame una cosa, Begoña Barragán, la GEPAC. GEPAC responde a grupo...
Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
Esto es.
Y dentro tenemos una división específica que se llama Cáncer de Próstata España.
Esto es. Y para hoy seguramente tiene muchas cosas que hacer para concienciar a la sociedad, ¿no? Y hoy es un día en el que ustedes, hoy y otros días de determinados tumores, se emplean a fondo.
Sí. A ver, nosotros trabajamos todos los días del año. Para nosotros los pacientes con cáncer de próstata existen todos los días, pero sí que llamamos la atención este día, que de hecho lo fijamos nosotros. Fijamos nosotros un día, porque no había un día dedicado al cáncer de próstata, y nos parecía importante también ponerlo en escena, igual que tenemos días mundiales para otros tipos de cáncer. Y es importante por eso de llamar la atención y poner en altavoz, no al que ya nos conoce, no al que ya está diagnosticado y no al que ya tiene cáncer, sino al que pueda venir. Por eso este programa, por ejemplo, es espectacular, y ahora nosotros tenemos hoy en La Vaguada tenemos un acto en el que, bueno, pues es un acto un poco lúdico, pero hablamos del reino de próstata y tenemos un trono en el que la gente puede hacerse una foto, y aprovechamos para darle una información específica, una revista que hemos hecho, un nuevo número de una revista masculina que hoy hemos lanzado el segundo número para ayudar a los hombres a normalizar los materiales informativos. Tenemos unas guías, porque no solamente hay que saber, bueno, que el cáncer puede pasar, pero una vez te diagnostican también necesitas estar con una formación rigurosa y seria escrita por profesionales sanitarios que te orienten bien. Y luego ya a partir de esta tarde, mañana y varios días de las próximas semanas tenemos jornadas informativas en diferentes sitios. Hoy tenemos en la Casa de Socorro de Alcalá de Henares a las 5:30 una jornada presencial informativa. Tenemos también seminarios online para poder llegar a la gente que no va a poder llegar presencialmente. Y bueno, pues seguiremos de todas formas durante todo el año, y dentro de muy pocos días pondremos en marcha un programa específico de atención directa a pacientes.
Vale. Bueno, pues dicho y hecho, a mirarse el PSA, doctor Cózar, ¿no?
Si me permites, Carlos, sobre el PSA, que también he oído antes, a veces hay confusión en los pacientes, en los familiares. Yo tengo una forma de explicarlo que, si me permites, te lo quiero contar, que lo conozcan todos los ciudadanos y pacientes de este país en 2 minutos. Mira, porque a veces salen noticias contradictorias en los congresos, porque a veces los urólogos, pues también a veces para estar en la cresta de la ola, a veces tienen que decir algo nuevo. Y antes se decía que el PSA era muy valioso, y a veces, pues otra vez hay que decir que no vale tanto en una situación u otra. Yo se lo explico al paciente y le digo, mire usted, el PSA son como las proteínas ¿no? De la célula prostática y detritus. Entonces, cuando las células se multiplican, proliferan, al multiplicarse tienen desechos. Contra más se multiplican, cuanto más proliferación hay, más desechos de proteína hay. Y ahora me dicen, ¿pero eso es bueno o es malo? Y le pongo el ejemplo de las colillas. Tú imagínate que entras a una habitación y hay muchas colillas. Dice, aquí han fumado.
Perspicacia.
¿No? Perspicacia, sí. Simplemente. Y ahora bien, la pregunta es, si hay muchas colillas es porque hay mucha actividad. Ahora bien, ¿los que han estado fumando allí son policías o son ladrones? Esa es la pregunta. Porque si son policías, es próstata buena, que está creciendo, produce mucho detritus, y ese es el PSA. Y si son ladrones, pues también han estado fumando y producen muchas colillas y hay mucho PSA. ¿Cuál es la única forma de saber si son policías o ladrones, sea una próstata buena o cáncer? La biopsia de próstata. Porque es donde tú le coges la matrícula. Le dices, pues este es policía.
Es muy dolorosa la...
Bueno, la biopsia de próstata se puede hacer con sedación, con una sedación mínima, también se puede hacer con anestésico, incluso local, a nivel del recto. Y yo, en mi experiencia propia, es curioso, porque contra mayor es una persona, más tolerancia tiene a la biopsia de próstata. Se dispara con una pistola, lo decimos así, el paciente está despierto, yo lo disparo, y se hacen siempre dirigidas con ecógrafo. Son eco dirigidas. Ahora, lo último que se está haciendo incluso son las biopsias de fusión, donde se mezclan las imágenes de la resonancia multiparamétrica con la ecografía y uno va a biopsiar sobre seguro. Entonces ya biopsias zonas sospechosas, porque a veces es una glándula. Y, como digo, estamos mejorando en el acierto diagnóstico mediante la biopsia, que es la que nos dice si es buena, policía, o mala, ladrón. Ese es el PSA.
Doctor Aranzazu González del Alba, doctor José Manuel Cózar, señora Begoña Barragán, ha sido un placer tenerles aquí. ¿Sí? Que tengan ustedes un feliz día del cáncer de próstata, sin cáncer de próstata.
Sobre todo
desde luego nosotras no lo vamos a tener.
Ustedes no, eso no lo van a tener. De esos, por ahí se van a librar.